Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Buenos días, socios y socias. Estamos listos para arrancar el programa de hoy y vamos a hablar de una vida sin adicciones. Una vida sin adicciones es una vida donde puedes manifestar tus sueños, tus talentos, puedes ganar dinero, puedes disfrutar la vida, tu familia. Pero una vida con adicciones, como lo sabemos, es una vida que nos hunde y que nos roba todo el potencial que pudimos haber vivido. Tristemente, las adicciones se presentan en edades muy tempranas. Los papás le echan la culpa a los adolescentes. Y los adolescentes pues no tienen mucho para dónde voltearse. Los expertos dicen que los papás y mamás les convendría tomar un nivel de responsabilidad mucho más alto. ¿En dónde empieza el problema de la adicción? Me refiero a adicciones, me refiero no a alguien que se echa un tequilita, una cubita y de vez en cuando, no, sino una verdadera adicción. Empiezan a tomar, empiezan a vapear, empiezan a fumar cigarro y de ahí se van adicciones muchísimo más fuertes. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en México, fíjense, esta estadística para mí está espeluznante, el 39.8% de la población adolescente, o sea, es decir, antes de los 17 años, entre los 12 y 17 años, ha consumido ya alcohol alguna vez en la vida, siendo la bebida de preferencia la cerveza. Casi todos empiezan por la cerveza, luego ya los destilados, etcétera, etcétera. Pero tú imaginas a una persona, a un niño, a una niña de 12 años consumiendo alcohol. Hoy la encuesta, justamente en el confesionario, tenemos mucha curiosidad de saber qué piensan ustedes, cuál es su experiencia personal. Si van a marcoantonioregil.com/fórmula o @marcoantonioregil en Instagram, la pregunta de hoy es: ¿a qué edad probaste el alcohol por primera vez? ¿Entre los 12 y los 16 años? ¿Entre los 17 y los 20 años? ¿O simplemente no lo has probado? Yo en particular tuve un foco rojo siempre con el alcohol porque mi mamá me decía: Marco Antonio, tú no puedes consumir alcohol porque mi papá era alcohólico, la golpeó, mi abuelo paterno también fue alcohólico. Entonces mi mamá me decía: si tú consumes alcohol desde la adolescencia, te vas a enganchar como fueron tu abuelo y tu papá. Entonces yo le tuve muchísimo respeto al alcohol desde niño y no probé el alcohol hasta los 20 y tantos años. Y hasta la fecha, pues nada más de vez en cuando me echo, qué sé, 1 o 2 tequilitas al mes y lo cuidé mucho. Pero ¿dónde empieza el problema? Para quienes no tuvieron este foco rojo, para quienes los papás no les dijeron ten cuidado con el alcohol. Bueno, hoy viene Regina Curi, que es consejera y especialista, autora de este libro maravilloso que se llama Girando en un Tacón. Y ella nos va a contar cómo tocó fondo justamente con las adicciones y cómo se dedica ahora a ayudarle a la gente con mucha compasión, con mucho amor, con mucha inteligencia. También viene Ana María Aristi, psicoterapeuta gestal con especialidad en adolescencia, que nos va a dar tips muy claros de cómo hablar con alguien para prevenir esto o cómo hablar con alguien que ya lo está viviendo y qué tanta es la responsabilidad de los papás. No, porque es fácil decir: ay, pues, ay, mijito, no hagas eso. Pero ¿qué puedes hacer tú como papá, mamá, como tío, como alguien? O si tú estás viviendo este problema. Y también viene Rodolfo III, Rudy, que fue exgerente general del Baby O. ¿Se acuerdan cuando el Baby O, no ahorita, cuando el Baby O era el Baby O y los clientes eran pues los Garibaldi, Luis Miguel, la crema y nata, los Camil, Timbiriche, o sea, la crema y nata de la gente, el Baby O? Bueno, pues él fue gerente del Baby O y nos va a contar todo lo que vio ahí, ¿Y por qué se dedica ahora justamente a ayudarle a la gente a no caer en adicciones o a salir de las adicciones? ¿Qué no habrá visto ahí cada fin de semana que su vida está enfocada ahora al activismo? Así que el programa va a estar muy, muy interesante. Repito, vayan a marcoantonioregil.com/fórmula o a mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, y díganos a qué edad probaron el alcohol por primera vez, entre los 12 y los 16, entre los 17 y los 20, o si simplemente no lo han probado. Hoy tenemos soluciones en un tema muy importante para todos. Estamos en vivo para todo México a través de Grupo Fórmula, Telefórmula. Volvemos después de una pequeña pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
A cualquier persona que ames le puedes dedicar, desear una vida libre de adicciones. Lo mejor que te puede regalar a ti es vivir libre de adicciones, porque eso es de verdad ser libre, no necesitar nada, no necesitar ninguna sustancia, no tener ningún vacío que te esté comiendo y te esté llevando a llenarte de algo, porque desde esa libertad puedes manifestar tu verdadera esencia, tu verdadera vocación. Bueno, pues tenemos a Regina Curi, autora de este libro que se llama Girando en un Tacón, el cual ya has editado en varias ocasiones. Sí. Esta nueva edición, para quienes nos están viendo en Telefórmula, está llena de ilustraciones. Lo hiciste mucho más accesible, mucho más amigable, ¿verdad? Así. Para que lo puedan leer. Miles y miles de libros vendidos. ¿Pero qué te inspiró a escribir este libro?
Pues me inspiró mi propia historia. Me inspiró el hecho de empezar a consumir tan chiquita.
¿A qué edad empezaste a consumir?
Pues empecé a fumar tabaco, nicotina, a los 11, 12 años. Ajá. O sea, desde ahí...
¿A escondidas o en tu casa?
No, hombre.
Porque hay papás que dicen, yo te voy a enseñar,
mi hijito. No, súper escondidas, súper, okay. Súper escondidas. Y bueno, de ahí empecé a tener cierta recompensa, ¿no? Empecé a sentirme, pues, bien de la travesura, de fumar, de etcétera.
¿Traías tristezas, vacío, abandono? ¿Traías dolores
que
fuertes?
No, crecí en una familia normal y todo, pero yo siempre, nunca me sentí vinculada o pertenecer, ajá, a esa familia, ¿no? Ajá. O a ese entorno. Me era muy difícil como ser yo misma.
Ya.
Y de repente, un día, pues, estaba en una ocasión, ¿no? Y pasó un mesero y me tomé una cuba. Yo ya había probado el alcohol, o sea.
¿A qué
ya,
edad?
A los 13. Yo ya lo había probado, pero no había tenido la experiencia del alcohol. Nada más traguitos y así. Y esa primera vez me tomé muchas cubas, tuve una congestión, o sea, me desmayé. Y cuando abrí los ojos estaba vomitada, estaba en la tirada en el piso, todo el piso vomitado, yo toda embarrada. Perdí otra vez el conocimiento. Y a partir de ahí dije, de aquí soy. O sea, esa sensación, bueno, obviamente no de haber vomitado y todo, pero esa sensación de mareo, de sentirme desinhibida, de por fin sentir que podía ser yo misma, me llevó a repetirlo, ¿no?
Obviamente, o sea, una seguridad que no tenías y el alcohol, el tabaco, eso te hacía sentir como cool, segura.
Me hacía sentir yo.
Sin miedo.
Sin miedo. Uh-huh. Me hacía sentir yo sin miedo, porque siempre era yo, o sea, siempre he sido, pues, así como me ves, ¿no? O sea, muy sí, abierta.
Porque, sí, porque lo lógico es, me fue mal, vomité, me sentí mal, no lo vuelvo
ya
a hacer.
Ya no lo vuelvo a hacer, exactamente.
Pero tiene que haber alguna recompensa para volverlo a hacer.
Exactamente, y la recompensa no viene hacia lo mayor, viene desde abajo, o sea, tú pones a dos personas que... Yo tengo un hermano gemelo, por ejemplo, o sea, sí, es real. Y él es muy... Él tiene buena autoestima, era súper buen estudiante, era muy responsable, era todo así by the book. Y yo no. Entonces, él estaba en un 80% en su estado de ánimo y yo, pues, como en un 50%, porque yo tenía como problemas para sentirme bien. Siempre me sentía menos, no me sentía suficiente, aunque ganaba todos los primeros lugares. Aún así, no me sentía... Ganaba los primeros lugares de deporte. Era muy buena deportista.
Okay.
Bueno, Entonces, mi recompensa, si yo estoy en un 50%, la recompensa que yo voy a recibir al tomarme una primera cuba va a ser de un 50%, va a ser exponencial.
Claro.
Y si un cuate como mi hermano está en su 80, en su 90, pues va a tener una recompensa más chiquita. Entonces, ¿qué pasa a todos los papás que les dicen a sus hijos que les quieren enseñar a tomar? ¿Quién realmente de los papás sabe en qué nivel de estado de ánimo, de conciencia, de autoestima están sus hijos? ¿Quién sabe realmente cuáles son las necesidades emocionales de sus hijos? Nadie.
Nadie.
Entonces, no sabes cómo le va a pegar, o sea, no sabes si ese niño o esa niña va a tener una recompensa increíble al grado de que a pesar de la consecuencia siga buscando ese tipo de experiencias. Experiencias como seguir tomando, experiencias como seguir fumando, experiencias como experimentar con inhalantes. Uh-huh. Bueno, yo experimenté con inhalantes, de ahí con pastillas para claro. bajar de peso.
Claro, porque muchos papás lo hacen mejor que aprenda aquí en la casa a que aprenda con los amigotes allá afuera.
Exactamente.
Entonces, vente, mijita, yo te voy a enseñar a tomar.
Exactamente. Que no fue mi caso, mi papá no me iba a enseñar a tomar. No fue así, pero es, digamos que esa es la regla, ¿no? Uh-huh. O sea,
si van a tomar, tomen aquí en la casa.
Que tomen aquí para que estén seguros. Pero entonces, ¿qué haces? Estás fomentando el que estos niños, porque son niños de 13, 14 años, 15 años, muy bien a las preguntas que hacías al principio, ¿no? 12 años, sí. 10 años, están experimentando con sustancias psicoactivas.
Ajá.
Con un altísimo grado o potencial. Ajá. Adictivo.
Claro.
¿Correcto?
Quiero ver la encuesta, porque ahorita que la mencionaste, quiero ver la encuesta que estamos haciendo en marcoantonioregil.com, diagonal fórmula, en Instagram también. Dice, ¿qué edad probaste el alcohol por primera vez? El 39% dice que entre los 12 y 16 años.
Hazme el favor.
39%. El 52% entre los 17 y 20 años. El 9% dice que no lo ha probado. Y en las otras plataformas, en nuestro Telegram y todo. Por ejemplo, en Telegram nos dice el 47% lo probó entre los 12 y 16 años, y el 50% entre los 17 y 20 años, 3% no ha probado. O sea,
te aseguro que de esos de los 12 a los 16, empezaron a los 12.
Es muy temprano.
Muy temprano, o sea, muy temprano. Pero ¿qué está pasando? Más que sea un vacío personal,
sí.
Creo que hay un vacío social.
Claro.
O sea, las adicciones no es un problema de la persona, es un problema multifactorial, uh-huh. ¿no? Biopsicosocial, la biología, la psicología.
Tú eres psicóloga, aclararlo también.
Sí, claro.
Sí, porque no solamente vivió la adicción, sino eres psicóloga, sabes de lo que estás hablando.
Exactamente, sí, en carne propia y porque ya lo estudié. Y entonces, el medio ambiente tiene mucho que ver, sí. La psicología personal tiene mucho que ver, la biología o la fisiología tiene mucho que ver, la inmadurez, etcétera, uh-huh. ¿no? Entonces, si los papás empiezan a dar a tomar a los niños cuando su cerebro todavía no está totalmente formado, donde su lóbulo prefrontal, que es esta parte, que es la que toma las decisiones, la uh-huh. del juicio, etcétera, no está maduro, y tú le metes una sustancia psicoactiva, esa maduración se va a retrasar. Entonces, si hay alguien, claro, no todos los que toman a los 12 años se van a volver alcohólicos.
No.
Pero hay un porcentaje arriba del 50% de que los que empiezan a tomar o a consumir alguna droga
claro.
antes de los 18 años,
sí.
Para los 25 años ya van a presentar consumos compulsivos de alcohol
claro.
o de otras sustancias, ¿no?
Sí, aquí tengo consecuencias del consumo de alcohol. Provoca muertes, obvio, lesiones, afecta el juicio, aumenta el riesgo de agresión física y sexual, uh-huh. aumenta el riesgo de problemas con el alcohol más adelante en la vida, interfiere, lo que decías tú, en el desarrollo cerebral. O sea, y lo más grave es que puede acabar con tu vida, puede acabar con tus sueños, puedes uh-huh. acabar en la cárcel, puedes uh-huh. acabar matando a alguien, puedes ¿sí? matarte tú, ¿sí? puedes terminar con una discapacidad. O
en
sea,
un suicidio.
También,
¿no? En un brote psicótico que también.
Un minutito de inconsciencia y se va todo.
Pasar.
¿Qué fue lo peor que te pasó cuando dijiste ya de plano estoy destruyendo mi vida?
No, yo no decía que estaba destruyendo mi vida.
Nunca lo dijiste. Entonces, ¿cuál fue el fondo?
Sí, fui teniendo muchas pérdidas y me fueron pasando cosas. Dejaba el coche quién sabe dónde, aparecía yo, me perdía, aparecía de repente en un lugar y un día después en otro lugar. O sea, cosas así. Acababa en situaciones de mucho riesgo, pero en realidad nunca me llegó a pasar nada.
Qué
¿no?
afortunada
sí,
fuiste.
Súper afortunada.
¿Cuándo tocaste fondo? ¿Cuándo decidiste levantarte?
Mis papás, cuando se dan cuenta de esta situación, se dan cuenta que yo ya, mi hermano se entera, y me hicieron una intervención y me llevan a Monte Fénix, a la clínica.
Ajá.
Y ahí fue donde toqué fondo, cuando llegué a la clínica y me di cuenta de que tenía muchísimos años queriendo controlar mi manera de consumir sin poder, ¿no? Y ese fue mi fondo. Mi fondo era no poder parar. O sea, yo me dormía 2 horas, despertaba y lo primero que hacía era tomar.
Volver a tomar.
O drogarme, ¿no? Con marihuana o con cocaína o con pastillas o con lo que fuera. Todos los días, Marco. Durante, por lo menos, yo me internaron a los 27, por lo menos desde los 20, todos los días consumía algo y obviamente eso fue aumentando entre la cantidad, la frecuencia, el tipo de sustancias, la calidad de las sustancias, porque se te va acabando el dinero, claro. Entonces consumes más corriente.
¿A qué edad cortaste todo esto?
A los 27.
A los 27.
Acabo de cumplir 20 años ayer.
Felicidades. Pero esa es la buena noticia, que se puede retomar la vida.
Exacto.
Que se puede corregir, se le puede dar la vuelta y puedes verte bella, hermosa,
gracias,
sana.
Gracias.
Puedes darle la vuelta a tu vida.
Así
nunca es.
Es
demasiado tarde para ti o para un familiar.
Así es.
Ahorita que regresemos, se va a quedar con nosotros Regina Curi, pero se suma a la conversación Ana María Aristi, que es psicoterapeuta gestal con especialidad en adolescencia, y vamos a hablar de por qué normalizamos esto de que los adolescentes consuman licor o fumen, cómo hablar, ¿no? Cómo hablar con los hijos, cómo hablar con alguien a quien amas y ves que se está autodestruyendo, cómo manejar la presión social de ándale, toma, nada más un poquito, ay, no seas bla, 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 éntrale. Cómo manejar esa presión social, cómo prepararnos nosotros y los demás para manejar estas cosas. Es un tema súper importante, ya sea que tú lo vivas o alguien a quien amas esté viviendo esta adicción. Y recuerda que una pequeña adicción nunca sabes en dónde puede parar, así que no hay que minimizarlas. Volvemos después de una pausita. Estamos en vivo en todo México en Grupo Fórmula.
Con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo en el programa de hoy hablando de las adicciones y muchas de esas adicciones vienen de las heridas que tenemos en nuestra infancia. Justamente en nuestro podcast esta semana, que se los recomiendo, con la psicóloga Stephanie Essenfeld, que viajó desde Miami a Ciudad de México para grabar ese episodio del podcast con nosotros, nos habla ella de cómo muchas veces elegimos a la pareja y elegimos las cosas más importantes de nuestra vida desde las heridas de la infancia. Vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Les recomiendo ese episodio. Está disponible en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Y justamente lo que hoy estamos hablando sobre las adicciones, pues muchas veces también vienen de ahí, de las heridas, de las carencias, de los vacíos, de la infancia, de la adolescencia. Regina Curi, consejera especialista en adicciones, psicóloga que vivió una vida llena de adicciones, que nos decía en el corte anterior que despertabas para volver a tomar,
para volver a engancharla.
Para drogarte, para tomar algo.
O sea, trabajaba y todo, era funcional, pero...
Pero vivías drogada.
Pero vivía drogada.
Y la gente no se daba cuenta. O sea, una persona que vive con adicciones puede aparentar que está bien.
Eso es lo cañón. O sea,
por un tiempo.
Sí, aparentas que estás bien, pero también facilita mucho la ignorancia en el tema.
Claro,
o sea, no te das cuenta, piensas que a ti no te va a pasar. Y sí van habiendo ciertos destellos de situaciones.
Claro.
Pero como piensas que a ti no te va a pasar, pues...
Y cada vez hay drogas peores, y cuando justo pensamos que el fentanilo era la peor, estaba circulando esto del Frankenstein, que es 4 veces peor que el fentanilo,
sí.
Que mata a la gente, que la tumba, o sea, que te deshace.
Te da sobredosis.
Ya no necesitas meses o años para que te haga pedazos la droga.
Así
rápido te vas.
Rapidísimo.
La vía rápida. Se suma a la conversación nuestra querida Ana María Aristi, psicoterapeuta gestal con especialidad en adolescencia. Ana María, bienvenida.
Hola, Marco. Hola, Regina.
Hola,
Ana.
Hola. Oye, ¿de quién es la responsabilidad? No me gusta hablar de culpas, porque las culpas no sirven para nada.
No.
Pero ¿de quién es la responsabilidad de los adolescentes iniciando tan jóvenes como a los 12 años? ¿De ellos o de los papás?
Pues sin duda, me da mucha pena decírtelo, pero de los papás. La verdad es que hoy los papás estamos muy distraídos, Marco.
Ajá.
Hay muchas cosas que no estamos haciendo. Y desgraciadamente cuando educamos, lo que queremos es, digamos que arreglar el problema, pero cuando el problema ya está encima.
Uh-huh.
Y no lo hacemos como una parte preventiva.
¿En dónde empieza el problema?
Bueno, primero que tu hijo no te va a poner atención más de 1.5 minutos. Ni tu pareja tampoco. cuando le hables. Ajá. ¿Sí? Entonces, tú estás haciendo un sermón espantoso con un adolescente, diciéndole todo lo que hace mal, juzgándolo terriblemente, y en ningún momento eres empático y en ningún momento buscas tener una buena conversación con él.
O sea, la solución no es regañar.
No.
Ese es el origen del problema.
Sí.
Soy una figura que te regaña y te tira a las aburridoras.
Exacto.
Y a los 90 segundos te perdí.
Exacto.
Y nada más estoy ahí. El cuerpo está presente, pero la mente no.
Exacto.
Y tú no me entiendes.
Nada. ¿Sí? Necesitas ser muy empático y necesitas cuidar mucho más la relación que la norma. Si tú pretendes que la relación sea más importante, que la norma sea más importante que la relación, el adolescente no te va a hacer caso.
La norma es la regla.
Exactamente.
Entonces, tu relación.
Tú tienes que hacer esto.
¿Por qué? Porque soy tu padre, soy tu madre y porque eso es por tu bien.
Y porque vives en mi casa y yo te mantengo.
Ok, eso es a la antigüita.
A la antigüita.
Muy a la antigüita.
Y ya no nos está funcionando.
No.
Y hoy por hoy hay que hablar de emociones, de sentimientos, hacer empatía, buscar pasar tiempo con ellos muy agradables, cosa que no estamos haciendo. Uh-huh. Los chavos están viviendo muy solos entre cuatro paredes. La pandemia nos vino a enseñar una forma de relacionarnos ahora mucho más en solitario, mucho más encerrados en nuestras casas, que no nos ayuda. Y el adolescente ya no quiere convivir con el papá ni con la mamá porque ellos, nosotros como adultos, también estamos en este rush, este estrés, bien, viviendo en el rectángulo del celular todo el tiempo.
Claro, y les damos uno para que se entretengan y claro, luego no los podemos sacar de ahí.
Exactamente.
Pero pues tú los metiste.
Exactamente.
Tú le dijiste, ya no me estés jodiendo, agarra la tableta.
Y aparte, ¿sabes lo que hace la tableta del celular? Lo que nos hace a nosotros, estarnos, ayudar a liberar dopamina, dopamina, dopamina. Uh-huh. ¿Y qué es la dopamina? Pues un neurotransmisor que hace que quieras más.
Claro.
Lo que hacen las drogas, lo que hace la nicotina es eso.
O sea, sale caro darles una tableta. Yo lo entiendo, ¿eh? Hay gente, aquí vemos dos, que hemos decidido no pagar el precio de tener hijos.
Exactamente. Personas sensatas.
Es una vocación enorme.
Exacto.
Es una vocación enorme. Sí. Pero si los vas a tener, uh-huh, o si no lo planeaste y ya los tuviste, pues hay que aplicarse.
Sí, totalmente. Y tienes que trabajar en ver cómo tu relación es más importante y cómo ellos hacen que te, cómo tú logras que ellos te admiren.
¿Cómo?
Pues está complicado, porque si tú no das un buen ejemplo, desde ahí no te van a admirar.
A tú fumando y, mijito, no fumes, no fumes, el cigarro es malo para ti. Mijito, no tomes. Y tú,
claro,
a la menor provocación.
Pisteando. Y lo que pisteando estaban mencionando hace rato es, yo te voy a enseñar a tomar en la casa.
Claro.
Yo quiero que te pongas aquí borracho para yo decirte hasta dónde. A ver, eso ya no funciona. Mm. Hoy las investigaciones que hay sobre el alcohol han sido mucho más profundas que cuando la época de los 80s.
Ajá.
Entonces, hoy tenemos de verdad que informarnos, tenemos que sentarnos a de verdad hablar con ellos, pero yo no puedo hablar con alguien con quien no soy cercano.
Uh-huh.
Tengo que empezar a saber cómo comunicarme, a tomar responsabilidad sobre mis emociones y compartirlas.
Uh-huh.
Y tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que tomar cursos. Cuando los niños son chiquitos, te tomas el curso de estimulación temprana, el preparto, posparto y todo lo que tú quieras. Y cuando llegan a la adolescencia, lo que piensas es que la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo.
Uh-huh.
Y ya. Pero en realidad no. Es cuando más presente tienes que estar y cuando, claro, tus hijos más te necesitan.
Y cuando menos cool eres para ellos, cuando te
así
dejan de
es
escuchar. Porque yo no soy papá, pero he sido tío de varias generaciones.
Ah,
y
es
cuando están chiquitas, chiquitos, antes de los 9, oye, el tío es lo máximo.
Sí. Totalmente.
El papá es lo, papá, mamá es lo máximo.
Claro.
Pero en cuanto entran a la adolescencia, ya te cancelan, o sea, ya no existes.
Ya no te pelan.
Ya no te pelan. Sí. Y es ahí justo donde viene el alcohol y las adicciones.
Exactamente, donde se mete por ahí. Si no, si son niños que no vienen vinculados, lo que
así
dice Ana María, ¿no? Crear este vínculo, no desde el aleccionamiento, sino desde las emociones, desde, uh-huh, la comunicación, desde el respeto, desde el, uh-huh, amor.
Uh-huh. Ahora, Regina acaba de decir algo muy importante hace ratito, y es, hoy en día los adolescentes viven una gran sensación de no soy suficiente.
Uh-huh.
No importa lo que yo haga, no importa lo que yo te diga, cómo me comporte, la sensación que tengo es, en mi consultorio, esa es la frase que más se usa. Ana, yo no sé, pero no importa lo que yo haga, para mis papás no voy a ser suficiente.
Nunca es suficiente.
Nunca.
Porque me comparan con alguien o porque me comparo con alguien. Y entonces, ¿cómo brincamos? ¿Cómo mantenemos este vínculo con un adolescente cuando más nos necesita y cuando menos nos quiere?
Necesitas trabajo personal. Necesitas empezar a cambiar tus formas de actuar. Necesitas, ajá, cambiar tus formas de hablar. Necesitas cambiar tus formas de emitir juicios. tu forma de escuchar, ¿qué tanto escuchas? O sea, un adolescente, lo que te decía, es solo te va a escuchar minuto y medio. Pero tú, ¿qué tan bueno eres para escucharlo
para
a él?
Para hacer preguntas.
Para hacer preguntas inteligentes y para acercarte a él.
Y tienes que venderle desde lo que le interesa, ¿no? Porque si dices, no hagas eso porque es malo para ti. Tienes que entender, a ver, ¿qué es lo que tú, yo pensaría, ¿no? Yo que no sé, papá. ¿Qué es lo que, mi amor, chiquita, chiquito, hermoso, qué es lo que tú quieres lograr?
Claro.
Eso que quieres lograr no va de la mano con el alcohol y el vape y estas cosas.
Este,
o sea, mostrarles que el vicio, que la adicción es un enemigo de eso que quieren manifestar.
Así es. Entonces, nada más el vicio es una escapatoria a esta soledad y a esta falta de vínculo que estoy teniendo con mis papás.
Sí, exactamente. Oigan, mi prima Bárbara de Regil siempre se echa ahí sus frases motivadoras y se ha hecho muy famosa por aquello de que le dice, amiga, si estás tomando tequila y tomando esto y tomando aquella, amiga, te estás destruyendo. Sí. Y lo dice muy seguido y lo han agarrado hasta de meme, pero es verdad.
Es
el mensaje que de alguna forma tenemos que ayudar a que llegue a los niños y adolescentes. Te estás destruyendo y estás destruyendo tus sueños. Uh-huh. Todo lo que sueñas se está destruyendo, se puede destruir con las adicciones.
Y desde ahí, ¿qué actividades sanas tienes con tus hijos? Porque haz ejercicio, pero yo no hago ejercicio contigo. Lee un libro, pero yo no te enseño a leer ni comparto contigo conversaciones.
Claro.
Analicemos esto. No, porque yo estoy muy ocupado.
Sí, claro. Aquí en la cabina de Radio Fórmula, uno de nuestros integrantes, cuyo nombre omitimos, dice que su abuelita tomaba pulque porque tenía hambre. Entonces, como no tenía comida, ¿no? Tomaba pulque. Entonces, mucha gente toma porque no tiene comida.
Claro. Todas las drogas, el alcohol, que es la más popular de todas, son sustancias que te hacen sentir bien.
Claro.
O sea, si no, la gente no las consumiría.
Te adormecen algo.
O te hacen sentir bien. A lo mejor no necesariamente tienes que anestesiar algo, pero te hace sentir bien. Te tomas dos cervezas y te sientes bien.
Estás lleno.
Mejor.
Pues. Es que estás lleno de algo.
Lleno de algo, exactamente.
Lleno de algo. Bueno, vamos a continuar después de una pequeña pausa. Se va a sumar a la conversación Rudy III, que fue gerente de Baby O en Acapulco, cuando el Baby O en Acapulco era el Baby O en Acapulco, y Luis Miguel estaba ahí en primera fila, y nos va a contar lo que vio y cómo lo que vio y vivió le preocupó a tal grado que se convirtió en un activista. En un activista para ayudar a la gente a vivir libre de adicciones. Entonces, la mesa redonda va a continuar después de una pequeña pausita aquí en Grupo Fórmula. Seguimos en vivo para toda la República Mexicana y volvemos. Una vida libre de adicciones es una vida llena de tus sueños, de tu felicidad, de tu plenitud. ¿Cómo llegar ahí? Una pausita, regresamos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Vida libre de adicciones es lo mejor que le podemos desear a cualquier ser humano al que amamos y a nosotros mismos. Regina Curi, psicóloga y especialista en adicciones. Ana María Aristi, psicoterapeuta gestalt y también especialista en enseñarle a los papás o a los adultos a comunicarse con los adolescentes cuando nos prestan atención 90 segundos. Y Rudy III, exgerente de Baby O, está con nosotros. Rudy, de gerente de Baby O a activista para ayudar a la gente a dejar adicciones. ¿Qué, a ti te tocó el Baby O de Luis Miguel, de Timbiriche, el Baby O de Camil, el Baby O del Burro Van Ranking, el Baby O?
Acapulco en general, ¿no? O sea, claro. Los 90s era una locura, no podía ni caminar en la calle de cómo está lleno de turistas.
Pero el lugar era el Baby O.
Ah, no, sí.
La gente mataba por entrar.
Sin duda, sí. Mejor lugar de México.
¿Qué viste en el Baby O que te hizo reaccionar? ¿Qué no viste?
Pues mira,
pero qué, a ver.
Yo lo que veía era que la gente obviamente llegaba así desenfrenada, con ganas de pasársela bien, y de repente veía algunas personas que su fiesta la echaban a perder y terminaban ahí tirados o vomitándose o haciendo el oso y al día siguiente o se peleaban de repente, ¿no?
Y viste gente de todos los niveles socioeconómicos pasando por
eso. De todo, pues imagínate, 15, 17 años estuve ahí, ¿no? 22 años llevo en antros.
Claro.
Más de 4,500 fiestas, ¿no? Entonces, la idea de la conferencia surge para decirles a mis hijas en dónde están los peligros que yo ya vi.
O sea, hoy tienes una conferencia.
Sí, sí,
donde
sí.
Hablas de los peligros que viste.
Eso. O sea, si yo les digo a mis hijas o a sus hijos en dónde están los peligros, ellos van a estar más seguros y yo como papá voy a estar más tranquilo porque yo ya los viví y a mí sí me hacen
pero
caso.
Pero ¿cuáles son esos peligros? A ver, damos una probadita de esa conferencia. ¿Qué es lo que viste ahí que te hizo reaccionar?
Pues mira, hay muchas cosas. Primero, el desconocimiento sobre el tema del alcohol. O sea, nosotros descubrimos que la gente a nivel mundial cree que sabe del alcohol, pero no tiene la menor idea. O sea, de entrada yo te digo que la gente desconoce que una cerveza tiene la misma cantidad de alcohol que un shot de tequila. Entonces la gente le da a los chavos a tomar cerveza porque tiene el 5%, ¿no? O le dan rompope a los niños cuando el rompope tiene muchísimo alcohol.
Lo hacen las monjitas.
Sí, no, y se lo echan encima ya al pay y
al
todo.
Al postre.
Claro. ¿No? Sí, mi mamá me daba rompope de niño.
Por eso me quedas dormido.
Sí, de las monjitas o de una vaquita.
De las carmelitas.
Sí, sí, sí. Pues, como lo hacen las monjitas, está bien.
Tiene 12% de alcohol, o sea, sí. es mucho. Lo que pasa es que como la gente no sabe leer bien las etiquetas, cree que no pasa nada, ¿no? Ajá. Entonces, desconocimiento. La gente... Datos como que el cuerpo humano puede eliminar una copa por hora. Entonces, si supieran todo eso, podrían tomar de una manera diferente.
Hay que cenar antes.
Hay que cenar antes de tomar agua.
Hay que tomar agua. O los mitos con los que todos vivimos. Un borracho, mételo a bañar y dale café. Todo mal.
Está peor porque sigue borracho y ahora tiene...
Y ahora ya lo despertaste. Pues ahora ya tienes un zombie en tu casa todo el tiempo por andar ahí jugándole. Entonces, la idea es esa, o sea, disfrutar la vida y cómo alejarte de no tomar alcohol, por ejemplo, cuando tienes emociones negativas, porque es donde te enganchas.
Exactamente.
Y que los chicos puedan disfrutar la juventud. Obviamente, menores de edad siempre vamos así que no tomen, pero la gente ya mayor... Pues que no se pase, ¿no?
¿Qué onda con la presión social? ¿Tú veías mucha presión social? Porque yo puedo ir a un bar, bueno, ahora ya no se usan las discotecas, ¿no? Pero antes ibas y, pues, y bailabas y quemabas ahí calorías y sudabas, pero ahora es nada más vas a tomar, ya no hay baile, o ya, en muchos lugares ya no hay baile.
Aparte le surge a los chavos ponerse hasta atrás porque son una generación acostumbrada a las recompensas inmediatas.
Claro, se van al precopeo, de hecho.
No, hombre, y los chavos empinan la botella porque dicen, ¿por qué me tengo que esperar una hora para sentir el efecto si me puedo empinar el pomo y estar borracho ya ahorita?
O 5 shots.
No, claro, y ese es el problema.
Lo peor de lo peor.
Y los shots, lo que les meten en los shots, porque la tiro por viaje, te meten sustancias en los tragos, te distraes tantito.
Pero imagínate que llegas a la fiesta y te reciben con una charola de shots. Sí. Entonces te estás metiendo 2 onzas por shot, estás 5 veces, lo que vas a soportar en alcohol, que lo deberías de soportar en 5 horas, claro. Te lo tomas en 15 minutos.
¿Cómo manejar la presión social? A ver, porque llegas y tú, no, gracias, estoy bien. No, ¿cómo que no? Vente para acá, no sé qué tanto. No,
no, pues ahí, digo, ahí se les enseña también en los talleres a los chavos que aprendan a decir que están tomando un antibiótico, que tienen que jugar fútbol al día siguiente, o que va a pasar el papá por él o la mamá. O sea... Realmente, o sea, decir, trucos. Enseñarle trucos, más que aprendan, qué mejor
ideal,
que te dijera,
claro.
Oye, pues es que hay que trabajar su autoestima y que tomen sus decisiones, pero pues eso es ya un proyecto súper ambicioso.
Porque digo que no vayas de fiesta, no es realista decirle a tus hijos o a tus sobrinos, oye, no vayan de fiesta, no voy a salir.
Y cuando vayas de fiesta, di que no, espérame, son de adolescentes.
Sí. A ver, dame coaching, yo soy un adolescente, coachenme, por favor. Ustedes son mis tíos y mis papás.
Yo cuando me invitaban de chupar, porque llevaban 90 personas a que chupara yo con ellos, yo tomo a la fecha, ¿no? Mm. Pero yo les decía que no a 95 y todos se enojaban conmigo. Me decían hasta lo que me iba a morir y que qué sangrón. Yo, por ejemplo, una vez subí un video de eso, ¿no? De, a ver, si ya de plano ya no te puedes zafar, agarras, te tomas, pides un refresco oscuro, a ver, dame mi tequila, no sé qué, venga, te lo tomas y luego por acá, al momento de que le vas a dar un trago al vaso de refresco oscuro, ya ahí mismo lo escupes de regreso y luego ya haces caras, todo. Al final no te lo tomaste, ya dejaste a todo mundo para que te dejen de molestar. Una vez que subí un video de esto, este video, mucha gente decía, eso está mal, que aprendan mejor así que no. Le digo, eso es utopía, brother. Esto es una herramienta para que el chavo salga en ese momento de la bronca de 10 amigos que lo están presionando. Ah, ya está, ya son felices, ya me eché mi shot. Venga, ya lo dejan.
Porque, no todos quieren tomar, ¿eh? No todos quieren llegar a la fiesta a tomar. Muchos son presa de la presión social, de encajar, de no tener una buena autoestima, de no sentirse suficientes, pero en realidad su sentir no es querer tomar. Toman porque sienten la presión.
Entonces, ahora, otro punto importante que no debemos de olvidar es que todo adolescente cree que es inmortal, inmune, infértil e inoloro.
Claro, exacto. De hule, en otras ¿sí? palabras. ¿Crees que eres de hule?
Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede?
Inoloro, eso.
Claro.
Inoloro.
El adolescente algo que te va a decir es, para mí lo más importante es pertenecer. Y total, uh-huh. me tomo una y no pasa nada. Me tomo dos y no, le pasa a otros, a mí no. Entonces, sí. ¿cómo hacemos este tipo de trucos? O este tipo de decirme, necesito zafar en este momento de esta situación. Desde luego después sigues trabajando en, conforme más van creciendo, es cómo hago que puedas decir que no, a qué sí, con qué amistades no. Pero muchas veces alguien, que lo estábamos comentando hace rato, empiezas a tomar a los 12 años. A los 12 años, ¿qué fuerza tienes para decir no cuando mi necesidad es quiero pertenecer?
¿Dónde claro. empiezan a tomar a los 12 años? ¿En una fiesta privada? Pues,
en las casas.
¿Sí? En claro. las casas. El 90% de la primera vez que sí. toma un adolescente es en su casa. Ajá. Por consentimiento de los papás.
De los papás. Uh-huh. Los imagínate. Problemas más grandes hoy. Voy a hacer una fiesta.
Años. ¿Cómo a los 12 años?
Claro, voy a hacer una fiesta. Pero, uh-huh. ¿qué hago en la fiesta? Porque si no hay alcohol, entonces nadie va a venir a la fiesta. Y eso, sí. el papá es el primero que lo
consecuenta.
Uh-huh. Bueno, servimos poquito.
Sí, porque no quiero que vayan ¿no? No quiero que mi hijo sea el apestado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ay, si nadie va a venir a la fiesta, pues entonces los papás también ceden a la presión social. Y eso es algo muy curioso. Los uh-huh. papás, el argumento general de los papás es que yo le voy a enseñar a que diga que no. ¿Cómo le hago para que tome otra decisión? Y le digo, y yo así les digo, no es, lo claro. primero que el primero que está cediendo a la presión eres
claro,
tú,
eres tú claro.
dando alcohol en una fiesta donde ya te amenazaron que nadie va a ir porque no va a haber alcohol.
Ahora, ¿cómo lo manejas? ¿Sí? Entonces, ¿qué le dices como papá?
Perdón, hay una ley, ¿eh? El artículo 201 del Código Penal de la Federación dice que darle de beber alcohol a un menor de edad es un delito que se llama corrupción de menores
sí. uh-huh.
y se castiga hasta con 6 años de cárcel.
O sea, que entonces, te pueden denunciar.
Totalmente.
El papá de alguien más te puede denunciar.
Es claro, claro porque tú le vas a dar de tomar a otros chamacos nomás porque a ti se te antojó. ¿A ti quién te dio permiso de darle de tomar a mi hijo de 15?
Bueno, es un delito, ¿no? Pero ¿cómo lo manejo? Entonces, haz de cuenta, yo soy tu hijo. Ajá. Y te digo, papá, si no damos alcohol, no van a venir a mi fiesta.
A ver, te voy a poner el ejemplo de los 15 años, ¿no? Mamá, si no hay alcohol en mis 15 años, no va a venir nadie, me voy a traumar para siempre y después para toda la eternidad. Y así son las chamacas. Y entonces los papás, claro que se imaginan una fiesta vacía y la niña sentada sola en su mesa.
La culpa.
Entra. Claro, y entonces ceden, que es lo que dice Regina.
Pero a ver, ¿cómo lo manejo? ¿Sí? Denme coaching. ¿Cómo
no, pues es decir que no, no va a haber alcohol. O sea, y si no quieres, no hay fiesta.
Pero papá, te doy una fiesta aburridísima.
Vámonos de viaje.
Yo propondría otra actividad, exactamente. Vámonos de viaje, vámonos al boliche.
Algo que
vamos a hacer una
fiesta.
En vez de hacer una fiesta, invita a tus amigos a Six Flags.
Antes nos veíamos en las casas, ahora los niños salen a pasear al centro comercial, por ejemplo. Y los papás ahora tienen que hacer fiestas extravagantes para que entonces el niño se sienta que sus papás lo quieren. Los papás somos los que hemos cedido ante eso.
Y es como otra boda, entonces.
¡Otra boda!
Pregunta, ¿no? Si a ti tu hijo te dijera, papá, si no hay metanfetaminas en mi fiesta, no va a venir nadie, ¿qué harías?
No, que no venga nadie.
Lo que pasa es que el alcohol al final es una droga tan socialmente aceptada que ya le perdimos el miedo y el respeto. Mm. Pero las otras también son gruesas, ¿no? Sí. Y el alcohol, cuando se lo das cuando está muy chiquito, lo vas a convertir en adicto porque tienen más probabilidades de ser adictos. Entonces, ¿por qué cedemos en unas sí y en otras no? Uh-huh, uh-huh. A ver, si le vas
porque
a dar alcohol, dale todas, ¿no?
Hemos normalizado el alcohol. Porque, a ver, la pregunta es, entonces, ¿por qué hemos normalizado que los adolescentes consuman alcohol?
Porque lo que quiero es que mis hijos me quieran. Y entonces, para que me quieran, voy a cumplir todos sus caprichos. Y yo, como papá, estoy perdiendo autoridad y admiración.
Y aparte también lo que decías, o sea, también ellos no están dispuestos a ceder a no tomar, por ejemplo. Ellos no están dispuestos a decir, bueno, voy a ser un poco congruente, ¿no? Yo lo puedo controlar, yo soy un adulto, yo sí me puedo echar mis tragos, pero a ver, voy a ser congruente, yo no quiero que tú tomes, yo tampoco voy a tomar. No necesito tomar para pasarla bien. Que haya empezar por crear, desde que son niños, la cultura de no necesitamos tomar para pasarla bien.
Y el vínculo, pero la relación.
El vínculo y estilos de vida saludables. Claro. Pero los lo que decía Ana María,
si no tengo una relación fuerte con mi hijo o mi hija, entonces cuando llega esa conversación, y no hay una buena relación.
Ya lo perdiste. Ya lo
perdiste años antes.
Vas tarde, Marco. Hoy un papá y un... Hoy la adolescencia empieza entre los 9 y 10 años, empieza la preadolescencia. Mm. Si tú no te preparas entre los 9 y los 10 años para tener un buen vínculo o una buena relación con tu adolescente, cuando tu adolescente tiene 16, ya estás muy tarde.
Sí.
Tal vez lo puedas hacer, pero te va a costar más trabajo.
Tú tienes un curso que nos trajiste 3 cursos para regalar. Vamos a dar unos apapachos. Sí. Si no son socios o socias, háganse socios o socias. Es gratis, marcoantonioregil.com/fórmula. Ahí lo pueden hacer. El curso se llama ¿Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento?
Así es, Marco.
Buenísimo.
Y no morir en el intento.
Y no morir en el intento.
Ok, vamos a dar 3 cursos. Hoy, más tarde, les va a llegar un correo electrónico. Las 3 primeras personas que respondan con la frase clave. ¿Cuál es la frase para ganar? ¿Qué frase?
La frase clave es la relación es más importante que la norma.
Ok, ahí está. Tienen que responder al correo electrónico con esa frase. La relación es más importante
que la norma.
Que la norma, porque esa es la lección.
Y nos vemos en el curso el 7 de mayo.
Claro, los primeros 3 que respondan se los vamos a regalar.
Exacto.
Y los que no alcancen, ¿dónde se pueden inscribir?
Ah, pues en mi página, pueden pedir informes ahí, me contactan. Mi página es www.anaaristi.com, en Instagram, en Facebook, me escriben. Y ahí damos todos los informes.
Perfecto.
Para que no nos pase eso a los 16.
Exacto.
A los 13.
Y ahí te pueden seguir también en tu Instagram.
Y ahí me pueden seguir en mi Instagram y vamos.
¿Y esa es tu especialidad?
Sí, sobre todo para mí lo más importante es ver cómo hago para que tú te lleves bien con tu adolescente.
Maravilloso.
Pero esa es mi misión.
Pero el trabajo empieza desde chiquitos.
Desde chiquitos.
O sea, tú tienes que decir, este chiquito hermoso de 3 o 4 años que ahorita me ve y que soy su mundo, en unos años, en 10 añitos, no voy a ser su mundo.
No.
Y es cuando más me va a necesitar.
Sin duda. Y no es cuando más cerca tengo que estar.
Y no me van a andar dando la manita y ven a jugar conmigo y mira lo que hice. No.
Mira, yo también le digo a los papás, el primer momento en el que tu hijo le van a ofrecer droga, tú no vas a estar con él.
No.
Y les digo a los chavos, levanten la mano los que saben que les van a ofrecer droga. Todo, hasta los de sexto de primaria levantan la mano.
Claro. Digo,
¿estás de acuerdo que no es si va a pasar o no va a pasar? Es cuándo va a pasar.
Exacto.
Y tú no vas a estar.
Tú no vas a estar ahí. Tú no vas a estar diciéndole, tú, oye, di que no, es que mira, está. No, eso lo van a vivir ellos solos.
Qué fuerte.
Si no los empiezas a preparar desde antes.
A prevenir.
Llegan a los 11 años y de repente en una reunión alguien llegó y le ofreció algo y ese día de no saber qué hacer.
En una reunión, en la playa, en cualquier lugar.
¿Sabes que hay un estudio que dice que tienes 3 segundos para responderle a una persona que te ofrece droga? Si en esa ventana de 3 segundos no le dices no, ellos detectan qué hay por dónde. Y son buenísimos para buscar cómo.
Son los mejores
vendedores.
Entonces te
empiezan a preguntar y llega un momento que te doblan.
¿A eso se dedican? Dicen,
no, es que a eso se dedican.
Sí, fui a Portugal, me acuerdo, en Lisboa, ahí te dicen, ¿qué hora es? Y yo, ¿por qué me preguntará la hora? Y luego ya me di cuenta que vendían cocaína. Es legal, lo venden en las calles como si nada, ¿no? Entonces, está a la orden del día.
Ahí está, eso existe allá afuera.
Existe.
Si los papás quieren cerrar los ojos y no decir nada, están en riesgo sus hijos.
Tú tienes una conferencia que se llama La Fiesta del Siglo.
Es
donde
correcto,
la gente puede aprender más de ti, seguirte, saber sobre esta
conferencia. Pues mira, en mis redes sociales, @RudyTerceroF en Instagram y en TikTok, así estoy. Y la página es lafiestadelsiglo.com. Ahí ponemos de repente también dónde nos vamos a presentar. Ahorita vamos a estar en Torreón, vamos a estar en Cozumel también.
Ajá.
Que aunque no me lo creas, en esa isla de Cozumel, ya hemos dado casi para 8,000 o 9,000 personas. No, vamos
claro
a regresar ahorita.
Vale.
Vamos a estar también en Querétaro, en fin, andamos
por
toda
la República. Estamos viendo imágenes aquí en Telefórmula. La haces como una fiesta, justamente.
Sí. Hay lásers, hay DJ. Es que yo digo, si vamos a hablar de la fiesta, pues ¿por qué no hacerlo dentro de una fiesta, no? Que sea divertido. Y ahí divertido, te voy pasando los mensajes y los chavos les encanta,
Y es para jóvenes.
Y para papás,
jóvenes,
esa conferencia es formidable, formidable.
Muchas gracias.
La da para los chavos y luego para los papás, ¿no?
La dividimos en 3. Damos una para chavos de secundaria, que es mucho de prevención, otra para chavos de prepa y universidad, que ya es más un curso de acción porque ya lo están viviendo.
Sí, control de daños.
Y otra para papás, y la de papás trae stand-up comedy, trae música 80s, 90s, y se engancha muy bien, y sobre todo les explico lo que están haciendo mal para que ya... No, le bajen
te
un
felicito,
poco porque ya parecen cuarentins estos, ¿no?
Te felicito porque aquí todos somos conferencistas y sabemos que el público más difícil es el adolescente.
No,
o sea, captar su atención y mantener la atención de un adolescente.
He dado conferencias para 2,500 chavos de secundaria que los maestros me dicen, ¿cómo te atreves? Digo, cállate porque no salgo,
Ok, muy bien. Oye, Regina Curi, ¿dónde conseguimos tu libro Girando en un Tacón? ¿Dónde te podemos seguir a ti también para aprender más sobre ese tema?
Me puedes seguir en Regina Curi en Instagram y en Twitter y en mi página www.reginacuri.com.
Muy bien.
Y mi libro lo consiguen, pues, en cualquier librería.
Girando en un tacón, ahí lo tienen. Bueno, nosotros nos vamos a despedir de la mayor parte de la República Mexicana y de Telefórmula en Ciudad de México. Vamos a continuar todavía con más preguntas y respuestas sobre el tema, pero mañana quiero invitarlos a que no se pierdan el programa porque vamos a hablar de lo que debemos, lo que nos conviene saber sobre las elecciones para votar bien informados. No es a favor ni en contra de ningún partido el programa, es lo que tenemos que entender porque hay tanta información que a veces no sabemos realmente cuáles son las propuestas concretas de los candidatos. Vendrá con nosotros Carol Solís, periodista, Ana Patricia Arteaga, creadora del movimiento Votares de Chingones, y estamos viendo a ver si nuestro querido Chumel tiene tiempo y puede venir también al programa. No está confirmado, pero esperemos que sí lo podamos tener, pero mañana lo que queremos es informar, ¿ok? Se quedan con Maxine Goodside en casi toda la República Mexicana. Nosotros volvemos después de una pausa en vivo. Seguimos aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en vivo en la Ciudad de México, algunas ciudades de la República Mexicana, radioformula.mx, la app de Radio Fórmula que está buenísima para ver y escuchar toda la programación de Grupo Fórmula. Y está con nosotros Regina Curi, autora del libro Girando en un Tacón, especialista en adicciones, Ana María Aristi, psicoterapeuta gestalt y creadora del curso, ¿cómo era? ¿Cómo?
Acompañar a tu adolescente y no morir en el intento.
Y no morir asesinada por
haber exacto.
En el intento. Y tercero, exgerente de Baby O Acapulco de los buenos tiempos y creador de La Fiesta del Siglo, una super conferencia, una experiencia donde le ayuda a la gente a aprender a manejarse con los adolescentes y a los adolescentes a manejarse dentro de una fiesta de una forma cool. Porque ni modo andar predicando no es buena. La aburridora no es buena vacuna.
No, y hablamos además de, por eso se llama la fiesta del siglo, porque no es nada más el alcohol, es todo lo que pasa alrededor de una fiesta.
Claro. Y hoy que estamos dedicamos el programa al amor, pues el amor de tu vida eres tú, el amor de tu vida son tus sueños, es vivir sin adicción, es poder manifestar lo que naciste para manifestar, lo que está en ti, en tu ADN espiritualmente, pero con una vida llena de adicciones, pues no lo vas a poder manifestar, ni tú ni tus seres queridos. Oye, hay algo que se llama el water break, que es está poniendo de moda en el mundo, en muchos antros y lugares del mundo lo están poniendo, en México todavía no, pero a ti te gusta mucho lo del water break.
Sí, Rudy. Sí. A ver, es que yo le digo a la gente, si tú cuando estés tomando alcohol, estás en una fiesta y entre copa y copa tomas agua, se diluye la cantidad de alcohol que tienes en la sangre y llega menos cantidad al cerebro y vas a aguantar más, vas a estar mejor, no te vas a volar, no vas a hacer tontería y media. Entonces, en Estados Unidos y en varios lugares ya hay alcohol, empresas de alcohol, que ya, de hecho, ni siquiera te anuncian el whisky, por ejemplo. Te están anunciando el water break y la importancia que es tener, pues, este momento de beber. Entonces, yo quisiera, y vamos a
hacer... ¿Te regalan el agua?
Sí.
¿Te regalan el agua?
Llegan y está tu vaso y te sirven. Y están sirviendo constantemente agua. Se te vació y otra vez te vuelven a servir.
Acá en México te lo venden, ¿no?
No, aquí en México te la quieren... Sí. ¿No? Que además te voy a decir una cosa. Aquí en México, por ley, si tú pides un vaso con agua... y no quieres comprar la botella, te tienen que servir un vaso con agua. Si te quieren meter la botella a fuerza, las puedes denunciar al lugar, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que quiero aquí es que los antros y los lugares entiendan en todo México que en cierta hora de la noche saquen botellitas con agua, que digan water break. Yo voy a mandar unas que traen incluso un QR donde te explica, ¿no? Porque claro. Es bueno tomar. Y que vean cómo va a cambiar la fiesta, van a estar mejor los clientes, claro. No van a hacer tanta tontería y empezar a sembrar esa cultura. Tomar agua es bueno cuando tomas alcohol. Uh-huh.
Sí, y aparte el tener, porque muchos podrían tener mucha ansiedad, ¿no? Ya se acabaron el chupe y entonces por esa misma ansiedad pueden que se sirven, si les das un vasito con agua, traes algo, sigues tomando, como dice, puedes asimilar mejor el alcohol, le das chance a tu cuerpo para que asimile, pues sabemos que puedes asimilar un trago por hora. Entonces le das también espacio a tu cuerpo para que asimile la experiencia del alcohol, para que asimile, para que puedas eliminarlo. Y a lo mejor tú puedes echar otro, pues no te tengas que emborrachar en la boda, ¿no? O sea, no seas el borracho de la boda de las 2 horas que llegó. Tú puedes echar la boda de 6 horas y no emborracharte.
Es que los chavos quieren tomar muy rápido porque creen que si tomo mucho voy a ser muy feliz, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y les digo, es que el alcohol no funciona así. Sí. Es exactamente al revés. Exacto. El alcohol hace cosas opuestas dependiendo la dosis. Con poca dosis hace una cosa y con mucha dosis hace lo opuesto. Entonces les digo, si tú lo que quieres es sentirte súper feliz y te empinas medio pomo, en media hora se acabó tu fiesta.
Exacto.
Se te desconectas, o sea, el alcohol no está preparado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un plato de comida que se ve rico, le echas tantita sal, pero no sabe nada, ¿no? Y lo pruebas con la sal, ya, qué rico. Imagínate que tu forma de pensar fuera, voy a vaciar todo el salero para que el sabor se vaya al cielo. Sí, no. Pues eso ya no sirve, ¿no?
Con el picante.
Pues, ¿te das cuenta? Lo mismo pasa con el alcohol.
O con la cantidad de la comida, pues me atasco, llega un punto que voy a vomitar.
Exactamente.
Y me voy a enfermar del estómago.
Ahora, pero entonces no sabe rico con tanto alcohol, tanta
exactamente,
sal.
Pero también influye que un adolescente tiene un tiempo en sus reus, ¿no? Que ahora es súper común que van a las reus. Y tienen 3 horas para estar en la reu.
¿Qué es eso de las reus? Reuniones. Reus, así les dicen.
Así les dicen a la
fresada. Vamos a la reus.
Vamos a la reu, güey.
Yo mi reu, vamos a la reus.
Así okay. Le dicen
ahora. Vamos a la reu. Entonces llegan a la reu y tienen un par de horas o 3 horas. Entonces eso es un factor que influye en que tomen más rápido, en que tomen mucho y tomen rápido, porque quieren el efecto...
No,
así.
Luego ya llegan borrachos, porque llegan para el precopeo.
Exactamente.
Pero eso puede ayudar también para que no vivan el FOMO.
Ajá.
Entonces es, a ver, ¿para qué te quieres emborrachar tan rápido? Perder completamente, ya te perdiste de la mitad de la reunión. Si lo que sí. No quieres es perderte de la experiencia de disfrutar, pues claro. Entonces...
Y ahí vienen las graduaciones, ¿eh?
Ajá, claro.
Les digo a los chavos, ustedes sí, llegan, ya. Ni siquiera comen para entrar bien en el traje y todo... Y si ya, llegando ahí se aventan 2 de tamarindo, ¿no?
Bueno,
ya están.
Ya lo
no,
perdimos.
Digo, ¿quién se quiere acordar de su graduación? Ustedes, ¿no? Mm. Ah, bueno, pues entonces si toman mucho alcohol, no se van a acordar de nada.
Y van a ser el numerazo, ¿no?
Y algo puede pasar que puedes lamentar toda tu vida.
México sí. Está entre los principales países de binge drinking en adolescentes. Mm-hmm. O sea, los adolescentes toman, a lo mejor no toman todos los días, a lo mejor no toman todas las semanas, tomarán 4 veces al mes, ponte.
Sí.
Pero se toman de 6 a 8 tragos por ocasión.
Es muchísimo.
Imagínate un adolescente que nada más tiene 3 horas para estar en la reu o en la fiesta, claro. Y se toma 8 tragos. ¡Pedón!
Es demasiado. Uh-huh.
Claro.
Entonces, el consumo explosivo es lo que mata.
Eso es lo que está mandándolos a las salas de emergencia.
Y mientras más tomas, menos sientes que te está pegando y más necesitas tomar, ¿no?
Claro.
Ahora te voy a dar otro dato interesante. Más del 85% de los accidentes que hay en el mundo ocasionados por el alcohol son ocasionados por bebedores sociales. Uh-huh. O sea, el problema fuerte de las muertes y todo del alcohol no está en el alcoholismo. O sea, sí es muy importante manejarlo. Pero lo fuerte del problema son los bebedores sociales.
Uh-huh.
El chavito que, pues no es que sea alcohólico, pero con una vez que salga con sus amigos al antro y ese día se le pasaron las copas, ese día chocó, echó a perder su vida, todo pasó.
Ha mejorado un poco con las antialcohólicas, que son de las... Sí, de, así sí. Como el no circula, que sí, no te sí, lo perdonan, sí. La antialcohólica en Monterrey, Guadalajara,
Ciudad
de México.
Es increíble. Sí. Yo me he topado con papás en conferencias que dicen, es que ¿por qué van a poner el alcoholímetro acá? Y digo, a ver,
por favor.
Para mí, la única persona que se podría quejar de un alcoholímetro es el que quiere manejar borracho, porque fuera de eso, dime, pues, sí, qué belleza, sí. ¿No?
Y no te lo perdonan. No. O sea, no hay
qué bueno.
No hay movida.
25%
no hay...
ha reducido
claro que ha ayudado.
En la tasa de accidentes causados por alcohol.
Por lo menos va por ahí. Oye, preguntas a veces muy básicas, pero nunca será suficiente. Escobar Lore, que nos escribe en Instagram, dice, ¿el alcoholismo es una enfermedad? Uh-huh. Pues sí, obviamente es una enfermedad, ¿no?
Pues ya no, es que hay mucho que sí que no. O sea, hoy en día se dice trastorno por consumo de alcohol.
Trastorno,
o sea, ya no se le llama una enfermedad. El DSM-5 lo define como trastorno por consumo de alcohol. Es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que hace, que arroja varios criterios que si tú le das check a esos criterios es que tienes el trastorno, ¿no?
Pero alcoholismo no solamente que me estoy poniendo hasta el socket con 6 tragos.
No,
una persona que toma socialmente y
claro,
constantemente un par de tragos al día, eso es alcoholismo.
Sin entrar en así, que sí que no, un alcohólico, o sea, un factor fundamental para que tú puedas identificar a uno es alguien que toma a pesar de las consecuencias negativas que le trae. O sea,
okay.
Si tú pones la mano en la estufa y te quemas, ¿la vuelves a poner?
No.
Un alcohólico, sí.
Y continúa.
Mil veces.
Puedes destruir a tu familia, puedes decir.
Y a eso súmale los que no duermen.
Uh-huh.
Porque entonces combinas alcohol con no dormir.
Ajá.
Y el cuerpo tiene que dar un es como una liga que estiras.
Claro, claro. No. Bueno, Lala Lerma de Instagram también nos pregunta algo que creo que acabas de dar la respuesta. ¿Cuándo se considera a una persona que es alcohólica? ¿Cuándo sabes tú si ya eres un alcohólico?
Pues eso, cuando no puedes parar cuando tú quieres, siempre que tú quieres. O sea, habrá veces que sí puedes parar. Un alcohólico, yo había veces que sí podía parar. pero no era siempre que yo quería.
Claro.
Ese es un indicador.
Aquí una pregunta más bien para un médico, pero la hacemos. B.C. Carol dice, ¿los órganos afectados por el alcohol se pueden regenerar?
Sí. El hígado se puede recuperar, el cerebro tiene plasticidad, también se puede recuperar.
Nunca es tarde para corregir.
Pero,
¿la adicción al alcohol es hereditaria? Nos pregunta Nieves63 en Instagram. ¿Segueda?
Sí,
lo que mi mamá me decía, mijito, tú tienes abuelo alcohólico, papá alcohólico, tú no puedes tomar alcohol como los demás.
Sí, pero no es una condicionante para que ya, porque va a ser hereditario, influye, ya vas a ser.
Influye, pero no es determinante.
Su entorno
porque
social.
Es multicausal.
Pero es más posibilidad de que caiga en
un alcoholismo. O sea, sí tendrías como papá que tenerlo ahí presente, pero no significa que forzosamente ya por eso, ya va a ser alcohol. No, su entorno social y la manera en la que lo manejes tiene mucho que ver.
Y si no hay alcohólicos, tampoco hay una garantía de que yo no caiga.
No, tampoco.
Janelis Divo dice, ¿qué hace para ayudar a un alcohólico que ya no consume a que no recaiga nuevamente? O sea, alguien ya se rehabilitó, ¿cómo le haces para ayudarlo a que no recaiga?
Es que eso es quererlo controlar. Más bien es responsabilidad del alcohólico si recae o no recae. Yo le diría a esa persona que vaya a un grupo de codependencia o que se atienda a la codependencia en una terapia.
Claro, ahora en Alcohólicos Anónimos hay padrinos, ahí está el sistema de los 12 pasos.
Sí, o sea, el alcohólico sabrá qué tiene que hacer para... ir a terapia, ir al grupo, ir a lo que sea, ¿no?
Bueno, no le ofrezcas alcohol para empezar, ¿no?
Exacto, no le ofrezcas.
No le estés empujando a que lo
pero
consuma.
Pero es cañón, o sea, a mí, después de que todo el mundo sabe que no bebo, me siguen ofreciendo alcohol.
Es horrible.
O sea,
¿en serio?
Y me dicen, y no tomes ni una, y yo,
pues no.
Ya leíste mi libro, o sea, me estás preguntando.
¿De verdad te dicen eso?
Te lo juro.
Ay, ni una, a ver, una copita.
Ni una.
No pasa,
ay, no pasa nada. Navidad, qué aguada, qué aburrida.
De haber sabido ni venía el programa.
No puede ser que sea tan alto el nivel de ignorancia
e inconsciencia. De ignorancia e inconsciencia.
No, yo ni preguntaría, ni lo hubiera planeado como una pregunta para el programa, porque es obvio. ¿Cómo le vas a ofrecer alcohol o empujar o cuestionar a alguien que ya se recuperó? Ay.
Pero sin embargo, por ejemplo, ya alguien como tú que lo tiene muy claro puede decir que no sin problemas, claro. Sin brother. Yo no le entro, gracias, te quiero mucho, pero no.
Pero qué
no, pero ya tú ya lo tienes bien terrible. Armado.
Sí,
aléjate de esa persona inmediatamente.
Sí, porque la adicción, aunque ya no se llama adicción, te dice que ya que no la tienes. O sea, la mente del adicto nos dice, no eres adicto.
Ay, Dios, qué cosa. No puedo imaginarme a qué persona te puede andar ofreciendo alcohol. Volvemos después de una pausita. Último segmento del programa, una vida libre de adicciones, de que se puede, y estamos con consejos. Volvemos en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo. Una vida libre de adicciones es el tema de hoy. Regina Curi, consejera especialista en adicciones, recuperada, a quien no le deben andar ofreciendo alcohol. Ya nos iba a confesar quién es el que anda ofreciendo, qué amigo o amiga te anda ofreciendo alcohol. Una persona que ya se rehabilitó, que ya limpió su cuerpo. ¡Ay, un tequilita! ¡Ay, uno! ¡No es ninguno!
No pasa nada.
Cualquier cosita de alcohol, Regina, le puede afectar a alguien que lleva sobrio 5 años.
Sí, o sea, a lo mejor llevas limpio 5 años y te puedes tomar, no es que te puedas tomar, o sea, no debes tomar.
No debes, nada.
Pero a lo mejor no, en ese momento no se genera la alergia o la reacción compulsiva, en ese momento, porque ya tienes 5 años sin tomar, pero eventualmente, porque esto es un problema de la mente y es un problema del cuerpo.
Sí, claro.
No nada más que si tomas, o sea, la mente también te juega, te está diciendo, ay, pues ya te echaste una.
Es una adicción.
Ya aprendí a tomar. O sea, los 15 días te tomas otra. Uh-huh. Y luego el cuerpo va agarrando otra vez la misma carretera que se formó cuando estabas consumiendo compulsivamente.
Y todo el trabajo
vuelves
que
a agarrar
hecho.
El mismo camino. Vale,
es una condición de vida. Tú tienes que entender que es una condición de vida, Andrés.
Absolutamente.
Ay, no te tomas ni una. ¡Cállate!
Sí.
Pero deja aparte, de hablarle así a la gente que está recuperada. Es el trabajo que cuesta recuperarte.
Exactamente. Pero la verdad es que yo el día de hoy no tomo porque no quiero.
Es su decisión.
O sea, me siento muy bien sin tomar, claro, sin drogarme.
Ana María Aristi también está con nosotros y Rudy Tercero, aquí están. Estoy leyendo estadísticas. Dice, el alcoholismo provoca muertes, literalmente. Cada año el alcohol es un factor significativo en las muertes de personas menores de 21 años. Esto incluye muertes por choques automovilísticos, homicidios, sobredosis de alcohol, caídas, quemaduras, ahogamientos e incluso suicidios.
Comas etílicos también. En México se mueren 22 mil chavos al año. Son dos por hora, ¿eh? A esa velocidad se mueren los
¿Qué
chavos.
¿Qué es un coma etílico? ¿Te caíste en coma por tomar mucho?
Sí, o sea, llega un punto en donde tienes tanto alcohol en el cuerpo que se empieza a desconectar algo en tu cerebro que se llama bulbo raquídeo, que entre otras cosas regula temperatura, latidos del corazón y respiración. Entonces, cuando una persona que tomó mucho alcohol se duerme y lo quieres despertar para cambiarlo el cuarto, lo que sea, y ya no se despierta, esa persona ya no está desmayada. No está dormida, está desmayada. Ya tiene tanto alcohol que está... Y si todavía tiene alcohol en el estómago y eso se sigue pasando a su torrente sanguíneo, a esa persona le pueden quedar horas de vida. Ahí es 911 y nada de estar jugando con él o con ella y pintándole. Ya está muriéndose.
Hay gente que le da hasta chile, le da algo picante. Mira, claro, qué chistoso, no reacciona y le dan de...
O los hielos en el calzón también. No,
nada de eso. Eso es 911. Y les digo a los chavos, háblale a tus papás. Sí. Y si puedes, a los papás de la persona que está teniendo el coma etílico. Se mueren.
Y aquí viene el problema, porque entonces este tipo de chavos lo que dicen es, yo le puedo hablar a quien sea menos a mis papás. Ahí está el problema. A la última persona que yo le hablaría es a mi papá o a mi mamá.
Pero ahí volvemos a lo que tú decías, Ana María, al principio. Si la relación que tienes con tus hijos es de soy el que te va a regañar, soy la policía que te va a regañar, no me vas a hablar cuando más me necesitas.
Claro.
Cuando debería ser, por favor, háblale a mis papás, que son mis protectores.
Exacto. Y que cuando algo me pase, yo sé que tú vas a estar ahí para mí.
Exacto. Oigan, las mujeres toman hoy más que los hombres. Estaba viendo las estadísticas. En el pasado eran más los hombres que las mujeres. Y ahora las mujeres toman más que los hombres.
Sí, y aguantamos menos.
Aparte.
O sea, sí, las mujeres tenemos menor cantidad de esta enzima que hace la que desdobla el alcohol. Entonces, y pues tenemos menos grasa, etcétera, ¿no? O sea, son muchos los factores que influyen. Aguantamos no tanto menos, pero sí menos, pero sí estamos...
¿Por qué será que las mujeres están tomando más que los hombres? En mis tiempos de adolescente, en Ciudad Obregón, Sonora, que era... Ya Ciudad Obregón ya creció, pero pues era una ciudad muy pequeña cuando estaba ahí. Decían, las niñas bien no toman.
No toman.
No.
Eran los gañanes que andaban con el cigarro y la...
Los malandros,
¿no? Y las niñas de familia no toman.
Claro.
Además, pero las niñas de familia le inflan.
Además, había como drinks para mujeres, ¿no? Las medias de cera, que no me vean tomando cosas muy fresquecitas, ¿no? No, hombre, ahora ya de pomo, de mezcal, brother. Acá ya están
Pero es que aparte eso me da mucho valor para atreverme a hacer lo que normalmente no me atrevo.
Sexo.
Por supuesto. Hoy todo mundo es me di a 5 en la noche. Entonces ahí también es que está pasando que en las primeras salidas en los antros llegas a tener contacto íntimo como puede ser un beso. No, pero estoy aquí y rápidamente ya llegamos al intercambio por...
O sea, nos fuimos a los extremos de la represión y es pecado, claro, y tienes que ser virgen, venga.
Pero también hay que poner en contexto también, hoy las mujeres tenemos muchísima presión estética, social,
claro.
O sea, sí puedo entender, digo, obviamente no está bien que tomen, ¿no?
Claro.
Pero sí puedo entender que hay una presión extra que los hombres no están teniendo... De forma tan descarada, menos. ¿No?
Con tres copas, la corteza prefrontal, que es la que mide riesgos, toma decisiones y planea, ya se empieza a afectar. Por eso es que de repente ya empiezas a hacer cosas que en tus 5 sentidos no harías. Ya cuando tienes 6, ya tienes un problema de percepción. O sea, ya todo lo que tu cerebro ve, huele y escucha, ya lo distorsiona. Ahora ya sientes que puedes manejar, que eres el más guapo, que todas las chavitas van a querer escuchar lo que vas a decir. Y entonces ya te sueltas. Ya no hay freno, fíjate. Ya no hay freno. Tienes un problema de percepción, tu corteza prefrontal ya no está tomando buenas decisiones. Imagínate ya el cóctel que ya se armó.
Claro. Y decisiones que te pueden marcar para toda la vida.
Totalmente.
Claro.
Sí, hay por ahí unas camisetas en California, yo los llegué a ver, que decía "Keep drinking till I'm cute". O sea, sigue tomando hasta que me veas
guapo. Por eso dicen que a las 3 de la mañana se van las feas y los feos, porque ya volteas, ya todos son guapos, todos. Hasta tú, ¿no? Cuadritos y todo. Ya es percepción.
Y ahí viene todo el tema, me pegan una enfermedad, claro, me embarazan, sí, me meten algo en
los
la bebida.
Los videos que hoy están las violaciones, el abuso sexual.
Imagínate que se levantan así en la cama dos y nadie sabe qué pasó.
Ah, sí.
Imagínate la bronca en la que se puede meter el chavo y decir, a ver, es que yo no sé por qué estoy acá.
Sí.
No, pues que nos fuimos juntos, tú me dijiste, ¿no? Yo no me acuerdo.
Sí. Y ni me acuerdo cómo, quién eres ni cómo te llamas.
Porque tampoco. Eso también, lo que pasa cuando tomas mucho muy rápido, te da el blackout. Entonces, te agarra el blackout, que se te desconecta el hipocampo. Entonces, tú sigues en la fiesta, pero no tienes recuerdo. No tienes, el hipocampo es donde se graban las memorias. Entonces, no tienes recuerdo. Entonces, a cantidad de casos de abuso sexual o de violaciones en las que las niñas dicen, es que yo decía que no, y el chavo argumenta, pues no me acuerdo, ¿no?
Pero el hipocampo no solamente es de que te acuerdo que pasó, el hipocampo son memorias que te protegen.
Exactamente.
Entonces te va el hipocampo y
el juicio y todo.
El juicio, exactamente. Entonces el hipocampo está, se fue.
Sí.
Se durmió.
Sí, yo les digo a los chavos, imagínate qué peligroso no saber lo que tú le hiciste a otra persona o lo que te hicieron a ti.
Exactamente.
Pero qué necesidad de estar ahí en ese mundo, ¿no?
Y te pueden hacer algo, o puedes hacer algo, o te pueden acusar de que hiciste algo aunque no lo hayas hecho.
Los chavos de Puebla, ¿te acuerdas? Los que se pelearon y que te acabaron huyendo del país y todo ese rollo. Sí. Eso fue porque venían borrachos y no midieron. Pues aquí le vamos a dar entre todos. Pues echaron a perder su futuro, dos de ellos ya están hasta en la cárcel, por lo mismo. No tienen freno, y además el alcohol explota las emociones, por eso aparecen los malacopa, ¿no?
Claro. ¿Y entonces dónde están los papás?
No sé.
Hashtag dónde están los papás.
Hashtag dónde están los papás, pues claro. En la casa, Almor comiéndose las uñas, esperando que les llamen para ir por ellos.
Exactamente. Diciendo,
o no,
es que nadie
ni siquiera, Marco, porque bueno fuera, la cosa es luego regrésate en Uber porque, ay, yo qué flojera, yo no quiero ir por ti a la fiesta.
Que es algo súper importante que los papás se queden con ese mensaje. Los papás necesitan contener, no prohibir, no aleccionar, contener.
¿Qué es contener?
Ir por ellos a la fiesta.
Claro, verlos, supervisarlos,
revisarlos estar cuando ahí. Lleguen.
Cuando lleguen.
Que te platiquen. Hola, ¿no? Nada más me tocas cuando llegues, ¿no?
Sí. No, vas y las saludas,
aprendemos la luz, cómo
les
se
haces
fue.
Las quesadillas.
Contención.
Que puede ser con queso o sin queso, pero...
Con queso y sin queso, como
no están
quieras.
Listos para esa conversación.
Los escucho hablar y le doy tantas gracias a Dios de haber decidido no hacer...
Ya igual.
Porque es la edad en que tengo 54, ahorita probablemente es cuando me tocaría estar
claro.
Viendo todo.
Ah, no, totalmente. Ahorita
ay,
totalmente.
Mi preocupación es que mi perrito coma sus croquetitas.
Mira. De la que te libraste.
Regina Curi, rápidamente, ¿dónde te encontramos?
En Instagram, Regina Curi, y en mi página www.reginacuri.com.
Ana María Aristi, ¿dónde te encontramos?
www.anaaristiconzeta.com, en hashtag ¿dónde están los papás?
Rudy Tercero, ¿dónde te encontramos, amigo?
@ Rudy Tercero F en Instagram y en TikTok, y lafiestadelsiglo.com, ahí en mi página web.
Maravilloso. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales, y recuerden que el programa completo está disponible como podcast. Busquen Marco Antonio Regil en Fórmula en todas las aplicaciones de podcast, ahí le sale completito. Grupo Fórmula en YouTube, y la aplicación de Grupo Fórmula está buenísima, bájenla, pueden ver y escuchar todos los programas cuando ustedes quieran. Gracias, se quedan con Daniel Iturbide y nos vemos mañana aquí en Fórmula.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.